Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, gracias por recibirnos otra mañana de sábado. Con el gusto de siempre, los saluda Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Están en Rostro Universitario. Reciban un saludo cordial de todo el equipo de producción. Soy Roberto Nájera.
Estamos transmitiendo en vivo y nos encontramos ya listos para recibir tus comentarios y sugerencias en el 41-55-1060 y el 01-800-080-1060.
También tenemos disponible el correo electrónico radio@correo.uam.mx para que nos escribas cualquier día de la semana.
Hoy es 20 de noviembre, fecha por demás emblemática para los habitantes de este país.
Hace exactamente 100 años dio inicio el levantamiento armado al que convocó Francisco I. Madero y con ello el acontecimiento político y social más importante del México del siglo XX.
La pregunta para que participes con nosotros es: ¿cuál crees que fue el mayor aporte de las mujeres al movimiento revolucionario de 1910? Esperamos tus llamadas.
El tema de hoy:
más que soldaderas, la mujer en la Revolución Mexicana.
Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Lau Jaivén, doctora en Historia y profesora investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y actualmente es jefa del área de investigación Mujer, Identidad y Poder en el mismo departamento. Doctora, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Y bueno, habíamos anunciado también a la doctora Elsa Muñiz García, profesora investigadora del área de Mujer y Relaciones de Género, también de la UAM Xochimilco, pero por razones de fuerza mayor no estará con nosotros.
Doctora, ¿qué le parece si antes de dar inicio a la mesa y a manera de introducción para todos nuestros radioescuchas, escuchamos la sección Confesiones, el otro lado de la historia, para conocer brevemente la vida de una de las protagonistas del movimiento revolucionario de 1910, Elisa Acuña y Rossetti?
Claro que sí.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
La catástrofe está en marcha. Su tea producirá el incendio en que arderá el privilegio y la injusticia. Compañeras, no temáis la catástrofe. Vosotras constituís la mitad de la especie humana, y lo que afecta a esta, afecta a vosotras como parte integrante de la humanidad. Si el hombre es esclavo, vosotras lo sois también. La cadena no reconoce sexos. No podéis sustraeros a la vergüenza de la opresión. La misma garra que acogota al hombre os estrangula a vosotras.
Ricardo Flores Magón, periódico Regeneración, 24 de septiembre de 1910. Elisa Acuña y Rossetti nació en Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo, en 1887. Poco se sabe sobre su vida personal, pero es probable que hubiera sido educada en el seno de una familia liberal. Solo así se explicaría su carácter contestatario y el vínculo ideológico que desde muy joven estableció con los movimientos anarquista y antirreeleccionista. ¿Cómo hubiera sido? A los 13 años, Elisa Acuña se tituló como maestra en la Escuela Normal de Profesoras y se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga, que agrupaba a intelectuales y periodistas opositores al sistema porfiriano. Pero como en toda dictadura, a cualquier oposición corresponde represión. En 1902, el club fue disuelto y sus líderes perseguidos, encarcelados y desterrados.
Thank you.
Ante esta actitud gubernamental, Elisa atacó directamente a Díaz a través de diversos artículos periodísticos, lo que le valió ser recluida en la cárcel Belén. Pero más que amedrentarse, desde la prisión, junto a Juana Gutiérrez y Dolores Jiménez y Muro, participó en la fundación del Club Femenil Antirreeleccionista, Hijas de Cuauhtémoc, para demandar igualdad política. Liberadas de la prisión, las hijas de Cuauhtémoc se dedicaron a tareas de organización política y al periodismo. Elisa Acuña participó en la organización de la Gran Convención Nacional Independiente de 1910, que impulsó la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia, fundó el periódico La Guillotina y apoyó la creación del grupo Amigas del Pueblo, para demandar el voto femenino al presidente provisional Francisco León de la Barra. Muerto Madero, Elisa se adhirió a la causa zapatista. Fue perseguida por repartir propaganda antihuertista en el estado de Puebla y, nuevamente junto a Juana Gutiérrez, en 1914, editaron el periódico La Reforma, primero en reivindicar la causa de los pueblos indios. Al igual que la historia de miles de protagonistas, al triunfo de la revolución, la huella de Elisa Acuña y Rossetti se fue desdibujando. Se sabe que militó en el Consejo Feminista Mexicano, que a partir de 1920 trabajó en el Departamento de Prensa de la Biblioteca Nacional, hoy Hemeroteca Nacional, y que en 1927 llegó a San Luis Potosí para apoyar la cruzada educativa de José Vasconcelos a través de las misiones culturales. Sin el reconocimiento de su valioso aporte, Elisa Acuña Rossetti murió en la Ciudad de México el martes 12 de noviembre de 1946.
Doctora, después de escuchar esta cápsula, ¿podría platicarnos quiénes fueron las mujeres de la Revolución y de qué manera participaron en el conflicto armado?
Mira, escuchando la cápsula, te das cuenta de que las mujeres también estaban en la oposición. Si pensamos que la sociedad está compuesta de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de toda clase de individuos, estamos pensando que también las mujeres tenían acceso a la educación, no igual que ahora, pero estas mujeres tomaron la resolución de convertirse en mujeres políticas. No solo hay mujeres políticas. En este caso, a Elisa Acuña fue una mujer política que escribió, como tenía acceso a la educación, podía escribir. Pero vamos a encontrar a lo largo de los años de la Revolución mujeres de todas las clases sociales. Mujeres que escriben, mujeres que piensan, mujeres que inclusive van a encabezar y planes y programas en contra de Díaz, mujeres que van a ser las acompañantes de los soldados, ya sea federales o revolucionarios, mujeres que publican periódicos, las enfermeras, que también que generalmente son mujeres, las espías, las contrabandistas de armas son muy importantes en la Revolución, y las espías también. Pero también hay mujeres leales esposas que siguen a sus hombres a la lucha y que además los habituallan. ¿Qué quiero decir con esto? Son las que les lavan la ropa, les hacen de comer, cargan el rifle o el arma que trae, van recogiendo en el campamento los restos que van dejando los revolucionarios, son el campamento, arman la cama,
proporcionan sus actividades sexuales, vamos a decirlo, ¿sí? Son todo. O sea, en la revolución, curiosamente, estos campamentos no había una organización militar como la de los ejércitos europeos. Entonces son estas mujeres las que cocinan, lavan y organizan todo esto. Inclusive las mandan adelante para ver cómo están los contrincantes. Entonces tienen múltiples tareas que desafortunadamente no se ven, porque como lo cotidiano no se ve. Todo lo que hacemos todos los días es algo que no se ve. Y eso es lo que hacían las mujeres en la revolución. Una labor de hormiguitas que no se veía.
¿Por qué no las hemos reconocido ni hemos reflexionado sobre sus aportes para el México moderno? ¿Se trata únicamente de una visión masculinizada de la historia o existen otros factores?
Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. No puedo decir que no. Fíjate que, curiosamente, la historia no se ha fijado en la otra parte de la sociedad, en las mujeres. ¿Por qué? Por esto que decía yo de lo cotidiano, de que estas labores parece que no se ven, pero tampoco los y las, porque también hay muchas historiadoras que creen que las mujeres no deben de aparecer porque no dejan huella como los hombres. ¿Sí? No son las políticas. ¿Por qué? Porque no tienen derechos políticos. No dejan escritos porque no les enseñaban a leer, porque sí hay una subordinación, sí hay una sujeción hacia las mujeres, por su cuerpo, si quieres, por la maternidad, etcétera. Pero sí, esta división sexual del trabajo ha hecho que la historia no vea dos sexos, sino que vea que en la humanidad englobe a hombres y a mujeres. Y yo creo que en el caso de la revolución, regresándonos, podemos ver que hay muchas imágenes en donde están las mujeres y esas mujeres empiezan a tener rostro ahora. El movimiento feminista ha ayudado, ha empujado a que las historiadoras nos preocupemos por rescatar el pasado, nuestro pasado, y queramos ver dónde estaban estas mujeres, quiénes son como nuestras antecedentes, ¿no? Nuestras abuelas fundadoras, nuestras madres fundadoras. Y entonces, a partir de huellas insignificantes, hemos estado buscando un renglón en un libro, en un periódico, pero yo creo que con eso se ha empezado, y ya no se ha empezado, porque ya van 40 años de la nueva ola, ya hay una historia de mujeres. Y hay una historia de mujeres que ve, que devela la participación de estas mujeres en la historia. Los historiadores mexicanos todavía no las han encontrado. Esperemos que algún día las vean.
Estamos a la espera de tus llamadas, 4155-1060 y 01800-080-1060.
La Constitución de 1917, que en su momento fue considerada progresista, ¿recogió, doctora, las demandas de las mujeres y cuáles podrían ser los ejemplos más significativos de inclusión o de omisión?
Bueno, fueron más omitidas que incluidas, vamos a empezar, ¿no? Pero, vamos a decir, la Constitución de 17 establece en el artículo 3 la educación laica, en el 123 dispone el salario mínimo igual para hombres y mujeres, algo que no se cumple hasta el día de hoy. Ahí, si vemos las asignaturas pendientes, una de ellas es el salario igual a trabajo igual, ¿sí? La jornada de 8 horas para hombres y mujeres, la protección de la maternidad y la prohibición tanto de que las mujeres como menores de 16 años trabajaran en lugares insalubres y peligrosos. Eso es en la Constitución de 17. En el artículo 22 se propuso una iniciativa para imponer la pena de muerte al violador. Ustedes se imaginan que durante la revolución hubo raptos, violaciones. Las mujeres pasaban de un hombre a otro, pasaban de un lugar a otro. Entonces, el problema de la violación era un problema acuciante en ese momento, y yo creo que en todos. Pero los constituyentes, la verdad, se burlaron de esta iniciativa, porque sigue estando el mito de que las mujeres provocamos a los hombres saliendo a la calle, ya ni siquiera con la falda corta, sino saliendo a la calle. Entonces, ese artículo 22 no hubo respuesta, y para la reforma del artículo 34 y 35, donde se reconoce la ciudadanía, tampoco fue tomado en cuenta. Es más, los constituyentes dijeron que no había habido un movimiento lo suficientemente fuerte que pidiera el voto, cuando ese voto se había estado pidiendo desde finales del 19 y hasta el 17. Es más, a los constituyentes les llegaron tres iniciativas, dos a favor del voto a las mujeres y una en contra, y no les hicieron caso. Pero, si bien en la Constitución no hubo estos cambios, en abril de 17 se redactó la Ley de Relaciones Familiares, que reformaba los códigos civiles de 1870 y de 1884. Y ahí cabe mencionar que en el matrimonio, que se reconoció la igualdad de los cónyuges en el matrimonio. Los dos tenían el mismo derecho para decidir la educación de los hijos. Se reconoce el derecho de las mujeres para administrar y disponer de sus bienes desde la colonia hasta entonces, y más bien hasta 1931, en donde ya se va a hacer más ley. Las mujeres no podían administrar sus bienes, tenían que tener a un hombre que administrara por ellas. Y en 17, con la Ley de Relaciones Familiares, ya se aceptó, y además se les permitió, y digo permitió, extender contratos, participar en demandas legales, pero no podían trabajar sin el permiso por escrito del marido. Y esto se quitó en 1974.
No.
¿Eh? Claro, no se pedía. Pero cuando fue cuando se iba a hacer el Año Internacional de la Mujer en México, fue cuando esta prohibición o este requisito se quitó. Ahora, también se legalizó el divorcio. En 1915, Carranza había decretado la ley del divorcio. Y con la Ley de Relaciones Familiares se aceptó el divorcio como disolución del vínculo matrimonial. Hasta 1884 había separación de los cónyuges, pero no disolución del vínculo. Y ya en 1917 ya se aceptó. Ahora, ¿qué pasa? La mujer, hasta la fecha, tenía que esperar 300 días para volverse a casar. Y en caso de adulterio, el divorcio era automático para el hombre, pero no para la mujer. Ha pasado mucho tiempo, pero esto fue lo que se consiguió en 17.
¿Qué sucedió, doctora, con la participación femenina en las decisiones y la vida pública del país después de la Revolución?
Mira, esa es una historia muy larga, pero se los voy a contar así muy rápido. En los 20, en 1919 exactamente, ya lo decía la cápsula, se funda el Consejo Feminista Mexicano, que va a ser un grupo pequeño, que va a pedir el voto. ¿Qué pasa? Las mujeres a lo largo de la historia, y no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo, lo primero que pedían fue educación, y después acceso al voto para poder tomar decisiones. En este caso, como la Constitución no contempló el reconocimiento al voto, las mujeres siguieron poniendo el dedo sobre el renglón, pidiendo el voto. Hubo en los 20 demandas, en los 30 el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, un frente que se hizo con mujeres comunistas, liberales, de la católicas, etcétera, liberales, ¿sí? Se reunieron y en lo único que se pudieron poner de acuerdo fue en la demanda del voto. En ese sentido, Cárdenas prometió el voto, hizo todo lo que se necesita hacer, mandar la iniciativa se acepta, pasa a la Cámara Alta, a la Cámara Baja, luego pasa a todos los estados, y lo único que falta es la firma del presidente y la publicación en el Diario Oficial, y eso nunca se dio. ¿Por qué? Porque, al igual que en 17, que fue algo que no dije y aquí lo aprovecho, el miedo a que las mujeres votaran de acuerdo a lo que decía la Iglesia era muy fuerte. Y en España había pasado esto, ¿sí? La derecha había votado. Y en México se creyó que se iba a hacer lo mismo, que las mujeres iban a responder igual. Y Cárdenas tenía enfrente las siguientes elecciones y había un candidato que se reconocía, entre paréntesis, como de la derecha y no quería esto, que además también ofrecía el voto a las mujeres. Entonces, el voto quedó detenido. En los 40 no hubo un gran movimiento de mujeres por el voto, pero sí hubo pequeños destellos. Y en 1947, yo digo que ante la pujanza de Naciones Unidas que había promovido que se les diera a las mujeres el voto en América Latina, Miguel Alemán hace la práctica de reconocer el voto a nivel municipal. Cambia el artículo 115 y dice que el municipio es como la casa, es un lugar chiquito y entonces las mujeres pueden manejar la casa como manejan, bueno, manejar el municipio como manejan la casa. Va a ser en 1953, el 17 de octubre, con Ruiz Cortines, que se reconoce a las mujeres mexicanas el derecho al voto y, por lo tanto, lo que se llamaría la ciudadanía plena y el acceso a la toma de decisiones, que hasta la fecha no están, no se cumple tanto.
A 100 años de distancia, doctora, ¿cuáles son las asignaturas pendientes desde el punto de vista de la historia y en la vida actual para las mexicanas?
Bueno, lo que yo decía, en la historia faltan todavía que las mujeres nos integremos a la historia, ¿sí? Pero nos integremos no de manera separada, sino que haya una historia que contemple a todos en la sociedad. ¿Qué es lo que falta? El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, el derecho al cuerpo, el aborto, ¿sí? El acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Y en estos momentos yo creo que es fundamental cuando estamos viendo que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en este año, ¿sí?, han muerto más de 500 mujeres. En el Estado de México hay números similares, ¿sí? Ahora tenemos toda la República. Y aquí no estoy hablando de la guerra de los narcos, ¿sí? Okay. Estoy hablando de la muerte de mujeres por ser mujeres. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente que todos y todas tenemos que tener, ¿sí? La eliminación de la discriminación hacia las mujeres por clase social, tanto indígenas, trabajadoras, etcétera. La incorporación de las mujeres a la toma de decisiones y el respeto al salario, al trabajo igual con los hombres. Yo creo que faltan muchas cosas por hacer en este país para las mujeres. Y yo creo que desde el momento en que una mujer sea violada o una mujer sea golpeada, todos y todas tenemos que levantar la voz.
Tenemos llamadas del público. Felipe Gabriel Thierry comentó la historiadora: en 1974, Día Internacional de la Mujer, el pago del salario era igual. Y él dice que no. Y se les pagaba triple a las mujeres el tiempo extra hasta que declararon la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y ahora ya se les paga doble a ambos.
Yo lo desconozco eso que nuestro radio escucha. Dice.
La mujer fue parte principal de auxilio para los hombres revolucionarios, porque a pesar de ir a pie y con todo lo que cargaban, comida, niños, armas, etcétera, son un ejemplo del que no se habla ante el pueblo de México y la sociedad, nos dice Felipe Gabiltierri.
Consuelo González, le gusta que hablen del tema, muchísimas gracias, pues no se habla tanto de él. Saludos a todos en cabina, muchísimas gracias, Consuelo. Pues doctora Ana Lau Jaivén, doctora en historia y profesora investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y jefa del área de investigación Mujer, Identidad y Poder, muchísimas gracias por esta deliciosa charla.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora, doctora, la invitamos a que se quede con nosotros y escuchemos a Calipso Janet Bedoya Peña, egresada de la licenciatura en Medicina de la UAM Unidad Xochimilco.
Calipso Janet cursó también la especialidad en acupuntura y fitoterapia en la Unidad Iztapalapa y actualmente es vicepresidenta del Instituto Nacional de Medicina y Salud de Egresados de la UAM, una asociación dedicada a apoyar el desarrollo profesional de los médicos egresados de la UAM.
Esto es la sección Nuestros Egresados Están por Todas Partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Calipso Janet Bedoya Peña. Estudié la licenciatura en Medicina en la Unidad Xochimilco, en la generación 92. Escogí a la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que a diferencia de otras universidades, el enfoque es formar a médicos que ejerzan en el primer nivel de atención, donde actualmente ejerzo. Realicé también la especialidad en acupuntura y fitoterapia por ser una opción no hospitalaria al alcance de la población mexicana. Precisamente por eso, si me pidieran recomendar a mi casa de estudios, lo haría ampliamente. Si me preguntaras por qué, te platicaría que a diferencia de otras universidades, esta tiene un enfoque multidisciplinario y fomentan mucho la unidad. Esto hace que los médicos, en lugar de buscar un apoyo hacia tercer nivel, se queden trabajando en el primer nivel de atención, que es muy importante para la población. Este enfoque de multidisciplinariedad, trabajar con otras carreras, sería una de las opciones para generar o favorecer el éxito profesional y personal.
Noticias.
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 Y justamente el Instituto Nacional de Medicina y Salud de Egresados de la UAM, Asociación Civil, convoca a todos los alumnos y exalumnos de las áreas de salud de nuestra universidad, además del público interesado, a participar en el primer Congreso de Medicina y Salud.
El Congreso de Medicina y Salud en esta ocasión abordará el tema la atención clínica y la investigación en el primer nivel de atención a la salud y se llevará a cabo los días 3 y 4 de diciembre en la Unidad Xochimilco de la UAM, en Calzada del Hueso, 1100, Colonia Villa Quietud, Delegación Coyoacán.
Para mayores informes pueden consultar la página www.inamed.org.mx o llamar al teléfono 55 84 69 92.
Nos llamó, Celia Sánchez. Dice, desde antes de la revolución y hasta la fecha, letradas o no, preparadas o no, con derechos o no, siempre han tenido sometimiento por parte del varón, hijos, esposos, hermanos, padres, y lo aceptamos, lo transmitimos a nuestros hijos, hijas, y somos pasivas. El camino es largo, pero tenemos que luchar contra esto que se ha establecido desde siempre.
También nos llamó Ana Ignacia Rodríguez, felicita a la expositora y le gustaría recordar que en el 68 hubo una lucha estudiantil y hubo mujeres presas y secuestradas y no se les ha hecho justicia. La discriminación sigue y es importante mencionarlo. Muchísimas gracias. Llegamos así al final de esta emisión de Rostro Universitario. Los invitamos a continuar en sintonía con Radio Educación y a escucharnos el próximo sábado.
Los esperamos en el 1060 de amplitud modulada a las 9:30 de la mañana. Hablaremos de las mortificaciones del Viagra.
Recuerden www.uam.mx/radio/rostro. Ahí pueden volver a escuchar esta y todas las emisiones de Rostro Universitario.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Guión, Roberto Alberto Nájera.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.